7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 8 de junio con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la familia de Ignacio Echeverría ha podido ver los restos mortales de su hijo, fallecido en el atentado de Londres cuando intentaba salvar a una mujer. Este nuevo ataque en la capital británica ha marcado la campaña de las elecciones generales que se están celebrando hoy. Los colegios cierran a las 11 de la noche, hora española. Enseguida vamos hasta Londres en la ronda de corresponsales COPE, donde también iremos hasta Washington para escuchar lo que ha dicho el exdirector del FMI, James Comey, sobre el presidente norteamericano Donald Trump. En España, la oposición pide la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Constitucional ha anulado la amnistía fiscal puesta en marcha por el Ejecutivo en 2012. Lo hace tanto por el fondo como por la forma. Una medida así, dicen los magistrados, no puede aprobarse por decreto ley porque se vulnera el principio constitucional de la igualdad de los españoles, en este caso a la hora de pagar impuestos. Crece la preocupación por el aumento de menores en los centros de internamiento de extranjeros, unos centros que podrían mejorarse mucho, según el Servicio Jesuita Migrantes, que ha presentado hoy su informe de 2016. Susana Moneo.
De los 7.600 inmigrantes internados, 500 son mujeres. El informe se llama 25,66, que es la media de repatriaciones diarias. Desde el Servicio Jesuita Migrantes alertan sobre todo del aumento de menores. Unas cifras que causan, dicen, estupor. Santiago Yerga, uno de los autores del
informe. El año pasado ya clamábamos por el hecho de que en 2015 se hubieran identificado a 19 menores en CIE, que un año después esa cifra se haya casi triplicado, nos sitúa en una posición de desvarío jurídico que las administraciones públicas españolas.
En el informe reiteran las malas condiciones de los CIEs, que además se usan como centros de recepción y acogida, cuando son verdaderamente un mero internamiento con condiciones muy deficientes. Miguel González, coordinador del Servicio Jesuita Migrantes.
La acogida, la recepción de las personas tiene que darse con otros mecanismos. Afrontar la acogida de otra manera, no encerrando a las personas, o lo que pasa en los CIEs.
Piden que el dinero que se les dedica se destine a afrontar verdaderamente la acogida. Destacan que de las 770 solicitudes de asilo que se presentaron el año pasado, solo se aceptó un 20%.
Y son datos también de delitos cometidos durante el 2016. Subieron los relacionados con identidad u orientación sexual, pero bajaron los de odio. Adrián Gil.
Delitos que se han producido en su mayor parte en Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana. Descienden un 4% respecto al año anterior. Desciende el antisemitismo, la prolofobia, los ataques a indigentes y el racismo y la xenofobia. Hay otros delitos que ascienden. Juan Ignacio Zoidos, ministro de Interior.
Por racismo, xenofobia, 32,7% del total. Por razones de sexo, género y orientación e identidad sexual, con el 21,3%. Y por discapacidad, con el 20,6% y por ideología el 20,4%.
El titular de Interior ha resaltado que es preocupante también el ascenso de hasta un 70% en discriminación de género, un delito cuyo aumento, explica Zoido, proviene de la reforma del Código Penal que tipificó este hecho como delito y que se computa desde mediados del 2015. Desde el Ministerio del Interior ha puesto en marcha una encuesta en la web del departamento para poder ayudar a las víctimas y determinar una radiografía detallada sobre las conductas discriminatorias que tiene lugar en nuestro país.
El IBEX 35 ha cerrado subiendo un 0,75%, impulsado el selectivo por el Banco Santander tras la adquisición del Banco Popular. Y en Venezuela, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha censurado al ministro del Interior por la represión de los cuerpos de seguridad contra las protestas, que ha dejado 67 muertos en 69 días.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres. Iván Alonso.
Pues aquí quedan ya menos de tres horas y media para que cierren los 40.000 colegios electorales repartidos por todo Reino Unido. Elecciones generales. Los británicos eligen desde las 7 de la mañana sus 650 representantes en la Cámara de los Comunes y a su nuevo jefe de gobierno, la conservadora Theresa May, o el laborista Jeremy Corbyn. Los últimos sondeos apuestan por la victoria, al menos por 8 puntos de ventaja, de la actual primera ministra. La jornada electoral está transcurriendo con normalidad, con una estricta seguridad en cada uno de esos colegios, y habrá que esperar hasta bien entrada la madrugada para conocer los primeros resultados concluyentes. Unos comicios que han estado marcados por el terrorismo tras el último atentado de Londres, y precisamente hoy hemos estado muy pendientes todo el día también de la familia de Ignacio Echeverría, el español que falleció en ese atentado el pasado sábado, el héroe del monopatín, como le conocen por aquí. Hoy por fin Estos han podido velar su cadáver después de los casi 5 días de espera. Agradecidos por todo el cariño que han recibido, esperan cuanto antes repatriar el cuerpo de Ignacio, al que mañana se le va a practicar la autopsia. Lo que ha confirmado la policía hoy es que ni él ni las otras 7 víctimas murieron a raíz de los disparos de la policía británica, como se había especulado hasta ahora al tratar de abatir a los 3 terroristas.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí Merkel sigue a lo suyo. Si la semana pasada estrechaba lazos con China y con India, hoy la tenemos de viaje en Argentina y en México. Allí está defendiendo también el libre comercio y criticando los nacionalismos, los proteccionismos y los muros. En Buenos Aires ha alabado las reformas de Macri y ha dicho que Alemania podría ser un buen socio para la modernización del país sudamericano. Mientras tanto, en casa se sigue haciendo recuento de refugiados. En mayo llegaron otros 15.000 a Alemania y la burocracia trabaja a toda máquina. Desde enero se han tramitado cerca de 375.000 solicitudes de asilo. Y hablando de trabajo, los alemanes trabajaron en el primer trimestre de este año más que en los 3 meses de 2016, pero con menos productividad. El Instituto de Investigación del Mercado Laboral contabiliza 15.300 millones de horas trabajadas, un 3,2% más, pero con una productividad de un 0,3% menos, por más bajas laborales. El informe dice textualmente que el nivel de productividad es bastante flojo.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La cúpula de la Conferencia Episcopal Venezolana se ha reunido hoy con el Papa Francisco para informarle sobre la situación del país. Le han entregado un informe con los fallecidos durante las protestas que sacuden la nación desde hace 69 días y una relación con los datos de la crisis humanitaria. La reunión también ha tenido como objetivo demostrar la unión de la Iglesia venezolana con el pontífice y buscar su consejo y mediación como padre y pastor de la Iglesia. Seguimos en Roma, donde acaba de estrenarse un musical centrado en la figura del emperador Nerón, que ha suscitado mucha controversia debido al enorme escenario en el que transcurre, instalado en plena colina del Palatino entre los foros romanos. 3.000 asientos no pasan desapercibidos, por lo que no es de extrañar que los historiadores y expertos hayan puesto el grito en el cielo, mientras que la alcaldesa Virginia Raggi defiende que será la atracción del verano en la capital italiana y que repercutirá sensiblemente en la cuenta de resultados de los comercios y establecimientos hosteleros vecinos.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
En su comparecencia ante la Comisión de Inteligencia del Senado, el exdirector del FBI, James Comey, acusaba al presidente Trump de difamarle, no solo a él, sino también a todo el FBI, al afirmar que la organización que entonces dirigía vivía en el caos. Comey insistía en sus ataques a Trump al decir que las afirmaciones del presidente sobre que el FBI estaba pobremente dirigido y que sus trabajadores habían perdido la confianza en su líder eran pura y simplemente mentiras. El exdirector del FBI decía que fue cesado para variar el curso de la investigación sobre Rusia. En esta comparecencia, el exdirector afirmaba también que había decidido dejar testimonio escrito de sus reuniones y conversaciones con el presidente Trump porque decía es, ya sabemos la naturaleza del personaje, y porque existía la posibilidad de que Trump mintiera sobre el contenido de esas conversaciones. Comey afirmaba también que ojalá existieran grabaciones de esas reuniones. El exdirector del FBI decía también que había tomado como una indicación, como una orden, las palabras del presidente de que esperaba de que dejara pasar la investigación sobre los contactos del general Flynn, el consejero de Seguridad Nacional, con agentes rusos. Comey reconocía, además, que había filtrado las notas de sus reuniones con Trump para forzar el nombramiento de un fiscal especial. Y a todo esto, la Casa Blanca acaba de afirmar en un breve comunicado que el presidente Trump no es un mentiroso.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora, dedicamos tiempo en la radio y la cadena COPE a los emprendedores, a los nuevos empresarios de nuestro país, con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Con quién empezamos, Belén?
Pues empezamos con Bolino, una web en la que los padres pueden encontrar los mejores libros para sus hijos. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las preferencias de los más pequeños.
Cristina Puch es socia y directora de marketing de Bolino. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
He dicho bien Bolino, ¿verdad?
Sí, has dicho bien, Bolino.
A ver, ¿qué añades a la definición que ha hecho Belén de Bolino? A ver, venga.
Bueno, a nosotros nos gusta decir que somos el Book Advisor de libros para niños y jóvenes lectores.
Ah, qué interesante. ¿Y dónde surge la idea de crear este negocio de libros?
Bueno, surge de la necesidad de... mis socios, Ben, el fundador, Él es alemán. En sí. Alemania se lee mucho. Ajá. Y se regalan muchos libros. Y a él siempre le sorprendía, él lleva 20 años aquí, que en los cumpleaños de los niños no se regalaran libros. Y él siempre ha estado en el negocio del libro.
Sí.
Y en algún momento dijo, bueno, pues voy a montar una idea. Él tenía su idea en la cabeza y, bueno, las ideas como siempre evolucionan. Y fundamos Bolino hace 5 años. Uh-huh. No está muy lejos de la idea inicial que teníamos. Lo que pasa que la hemos tenido que ir variando para llevarla a lo que el mercado respondía, ¿no? Hace 5 años, en una crisis tremenda de consumo, los libros era lo último que la gente quería comprar.
Dime una cosa, Cristina.
Y ahora está cambiando.
Si yo quiero buscar unos libros para mis hijos este verano, ¿qué hago?
Te metes en Bolino y buscas el tema que te interesa. Y a partir del tema vamos a recomendarte los mejores libros para la edad de tu hijo. Conforme tú vayas navegando dentro de Bolino, nosotros iremos viendo y entendiendo qué tipo de búsquedas estás haciendo.
Ajá.
Porque lo que no es importante es lo que dices, sino lo que haces. Y si tú empiezas a mirar libros de una determinada edad, te vamos a sugerir libros de esa edad y hasta que no veamos o detectemos si hay un tema específico que por tus clics lo vamos a ir entendiendo, nos iremos acercando cada vez más a lo que en realidad estás buscando, que probablemente como padre no lo sepas.
Escúchame, ¿cuánto me cuesta a mí encontrar ese libro?
2 clics.
Y ya está, pero luego encuentro el libro, ¿y qué pasa? ¿Lo compro?
Lo puedes comprar, lo puedes comprar en Bolino, pero también lo puedes comprar en librería.
Ah.
O sea, lo importante del sector del libro es que la mayoría de gente todavía lo compra en librerías y está muy bien.
Sí.
Pero la búsqueda se realiza online. Y a día de hoy, Bolino es el único sitio donde realmente tienes el máximo de información posible y existente de los libros y el máximo de comentarios de usuarios, blogueros, editoriales, etcétera, sobre los libros.
¿Y ese es vuestro negocio? ¿Los libros que vendéis o es algo más?
No, nuestro negocio tiene 2 pilares. Lo que nosotros hacemos nosotros nos basamos. La venta de libros es un negocio el más pequeño, pero realmente lo que vendemos son soluciones de fomento de lectura a los padres.
Ajá.
A través de una caja para los niños entre 0 y 8 años
que
se llama Bookbox, que lo que planteamos es un libro y juegos con todo el material en modo de suscripción. Esto llevamos 3 años y medio y nos funciona muy bien. Hay miles de familias que lo reciben cada mes.
Sí.
Y luego también tenemos un negocio que hemos adquirido recientemente, bueno, hace casi un año, en Inglaterra, que es para colegios, en el caso de los colegios es para aprender a leer, llevado a colegios internacionales fuera de Inglaterra, es para practicar inglés y leer en inglés.
¿Cuántos sois en la empresa, Cristina?
Casi 20.
¿20?
19.
¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
5 años.
¿Con cuánto dinero empezasteis?
Con lo que teníamos.
En el bolsillo, vale, con nada.
Sí, con nada.
¿Y habéis facturado ahora en 5 años qué habéis conseguido?
Bueno, estamos en una facturación ya que empieza a ser interesante, lo que es interesante es la velocidad a la que crecemos.
Ah, bueno.
Nosotros crecemos a una velocidad del 10% mensual.
Bueno, luego es un éxito. Pues,
bueno,
¿cómo se os encuentra? Rápido, ¿cómo se os encuentra? ¿Cómo se os encuentra?
Bolino.es
Bolino.es.
o bolinobookbox.es, si lo que quieres es una solución de fomento de lectura.
Muy bien, Cristina. Soy directora de marketing de Bolino. Que siga siendo un éxito y gracias por estar en este tiempo de emprendedores de La Linterna de la cadena COPE. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Chao.
Bueno, Belén, ¿dónde vamos ahora?
Pues vamos a una aplicación que ha desarrollado y creado el término ocio relacional.
¿Cómo?
Para que nunca más nos quedemos en casa aburridos por no tener a nadie con quien compartir alguna afición en común.
Jorge Sierra es fundador y director de Highplan. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es esto del ocio relacional?
Pues mira, el ocio relacional es, actividades de ocio relacionado con personas. Es decir, nosotros a través de la aplicación...
Sí.
Ponemos en relación precisamente lo que son actividades de ocio con personas que quieren realizarlas, que están dispuestas a realizarlas y que quieren conocer gente con ello.
O sea, yo quiero jugar al fútbol y tú a través de eso me montas un equipo.
Pues, por ejemplo, o te falta alguien para jugar al fútbol en tu equipo y dices, oye, que tenemos un partido este domingo y nos falta
nos falta un central.
Pues
yo estoy con la cadera un poco averiada, pero vamos, es posible que pueda hacer algún servicio. ¿Cuánto tiempo lleva esta aplicación?
Pues mira, nosotros lanzamos la versión esta del el 28 de marzo de este año.
¿Por qué se os ocurre esto? ¿Cuántos,
pues mira,
¿cuántos sois en la empresa?
Ahora somos 6 más, bueno, luego también hay más trabajadores de nuestro socio tecnológico, que es una empresa especializada en desarrollo de aplicaciones.
¿Cuánto tiempo hemos dicho que lleváis con la empresa?
La empresa se fundó hace un año, pero la aplicación ha salido el 28 de marzo.
¿Y por qué se os ocurre esta historia?
Pues mira, fue a partir de un viaje en el que, bueno, uno viaja solo, tiene pareja y sí, quiere conocer gente de la ciudad. Entonces las aplicaciones típicas de conocer gente no encajan.
Sí.
Primero, porque no es para conocer gente en ese ámbito, ¿no?, de relación amorosa o sexual, que suele ser así.
Sí.
Y luego también por la rapidez en la comunicación y a la hora también de realizar ciertas actividades de ocio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, a partir de esa experiencia, esa necesidad, mi socio Alejandro Segura y yo pues empezamos a pensar en una idea, una solución, a ver qué podíamos hacer. Y bueno, pues surgió Highplan.
Que consiste, si yo quiero ir a una exposición con alguien que tenga gustos comunes conmigo, yo puedo utilizar la aplicación para quedar con esa gente y hacer la visita conjuntamente.
Eso es, tú entras, pones tus gustos o dices, mira, me voy a ir al museo, pues, el museo que sea.
Reina Sofía, por ejemplo.
El Reina Sofía, el sábado, y quiero que venga alguien. Tú dices a quién quieres que venga, si es hombre, mujer, queda lo que quieras, o si es un grupo, también puede ser en grupo, y la gente se apunta.
Dime una cosa, ¿vuestro negocio dónde está? ¿Dónde ganáis dinero aquí? ¿En la publicidad? ¿Dónde ganáis dinero?
Bueno, al final, nosotros ahora mismo no estamos monetizando, si vamos a empezar a monetizar este año, pero bueno, el momento que ya empiezas a poner relación personas con actividades de ocio y ahí hay transacciones de dinero, pues de tickets o compra de entradas, siempre hay un margen en el mercado para poder monetizar nosotros y sacar ese beneficio.
Y has dicho que sois seis que sí, trabajáis. ¿Y vivís de esto?
Ahora mismo lo que vivimos es el dinero que hemos puesto todos en la empresa.
¿Lo habéis puesto del bolsillo todos o qué?
Todos lo hemos puesto en capital privado, sí.
Sí, ¿no habéis pedido dinero a nadie?
Ha sido todo privado por el momento, sí.
Todo de vuestro bolsillo.
Sí, sí.
Pues nada, ¿qué años tenéis así más o menos?
Todos. Yo tengo 31.
¿Y te has jugado los ahorros ahí?
Los he jugado todos.
Ay, amigo. ¿Cómo se os encuentra?
Pues mira, se nos encuentra en página web poniendo highplan.me. Highplan es high en inglés, hola,
¿sí?,
plan.me. Y si no, poniendo también el nombre de la aplicación Highplan en cualquier tienda de aplicaciones de Apple Store o
Muy
Google
bien,
Play.
Jorge Sierra, fundador y director de Highplan. Que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias, Juan.
Gracias por estar aquí en La Linterna.
Gracias,
en el tiempo de emprendedores, con el patrocinio de Telefónica, Open Future.
Profesor, ¿te gustan los desafíos? Atrévete con Desafío STEM. Participa con tus alumnos en el desarrollo de un proyecto innovador y demostrad vuestros conocimientos y habilidades en tecnología. Infórmate en desafiostem.com, una iniciativa social de Telefónica Educación Digital.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en la primera hora de La Linterna. Un momento.